pensando ya Mondwar si de cara al proceso, bueno, que termina el fines de junio, cómo están viviendo este tramo, no sé si inicial, mediano, pero bueno, faltan dos meses y poquito, y por qué Yamandú-Orsi. Sí.
Bueno, yo diría tres consideraciones. Primero, estamos en el marco de una campaña interna, pero para nosotros son primarias, porque la posibilidad es que tiene el Frente Amplio volver a ser gobierno, depende mucho de cuál es el resultado de junio. Y tenemos excelentes compañeros y candidatos, pero nosotros sentimos que Orsi lo hace mejor. Lo hace mejor porque tiene una mayor convocatoria en la sociedad, porque ha logrado interpretar una forma de hacer política, que es pensar la política desde el territorio. No es lo mismo generar empleo en el litoral que en el este, y además el Uruguay tiene una división en el Río Negro que condiciona enormemente las posibilidades y el desarrollo de las personas en términos de trabajo, de educación, de salud, de vivienda. En cualquier indicador, el norte y el sur están diferenciados y requiere de una política distinta. Requiere una descentralización real. Se habla mucho de descentralización en Uruguay, pero es un discurso vacío si no se ponen los recursos. El departamento de Canelones es el departamento más descentralizado del Uruguay. 30 municipios tiene. Y ha logrado trabajar con todos, que ese es el otro componente. Se necesita construir puentes, tender puentes para poder resolver los problemas del Uruguay. Entonces, el gobierno que se viene es un gobierno que necesita de mayor respaldo político para poder encarar las transformaciones que el Uruguay precisa en términos de trabajo, en términos de vivienda, de bienestar social y de mirar el mundo que se viene con oportunidades para seguir desarrollando el país. Por eso pensamos en Yamandú como un candidato. Yamandú viene acumulando a lo largo de esta campaña un conjunto muy amplio de apoyos. No es el candidato solo del MPP, se ha sumado un conjunto de sectores que ha concluido últimamente con la sumatoria, el apoyo, el respaldo y por tanto la ampliación de una nueva sensibilidad como es convocatoria serenista, lo cual habla de una convocatoria bien amplia de Yamandú-Orsi. Y bueno, estamos en ese proceso nosotros, uno más, los de la 609, acompañando la posibilidad de Yamandú-Orsi, que creemos que es lo que necesita el Uruguay.
En los gobiernos del Frente Amplio sí hubo una vocación descentralizadora mayor, nítidamente, claramente diferente a este gobierno. ¿Se pensó más en el interior?
Hubo intentos y hubo acciones concretas. Descentralizar la Universidad de la República, fundar la Universidad Tecnológica, son señales de descentralización. Son señales de mirar el interior del país y darle condiciones de vida y darle derechos a la educación, al conocimiento, a los ciudadanos de nuestro territorio. Pero no, nos faltó mucho. Muchas veces también el Frente Amplio ha pecado de su problema de origen, de ser demasiado urbano. Y eso nos ha llevado muchas veces, incluso con cierta soberbia, a pensar que desde Montevideo se pueden resolver todos los problemas. Y eso no es así. Y es uno de los errores del Frente Amplio, del cual hemos aprendido. En este Frente Amplio Te Escucha, donde salimos a decir, ¿por qué perdimos? ¿Qué hicimos mal? Y muchas veces lo que nos dijeron es, bueno, ustedes hicieron muchas cosas bien, pero muchas veces se olvidaron de los territorios y se olvidaron que el Uruguay hay que construir un traje a medida en cada territorio distinto, porque cada pago tiene una realidad diferente. Entonces yo creo que eso lo hemos incorporado a nuestra propuesta, en el sentido de ser mejores en el futuro, porque queremos ser gobierno, no para hacer más de lo mismo, sino para hacer cosas distintas.
El 1 de marzo de 2025, ¿con qué país se va a encontrar el nuevo gobierno que asuma? Bienvenida, diputada.
Gracias.
Diputada, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que se va a encontrar con un país que está más desigual, un país que está con problemas para garantizar derechos que son fundamentales para la gente. Pensemos en salud, cuando la gente en todos los departamentos, a lo largo y a lo ancho del país, acá en Paysandú también, no puede, el médico le receta los medicamentos y va y no los encuentra, ¿verdad? No los encuentra en la policlínica, tampoco los encuentra en el hospital. Va a encontrar un país más desigual y con imposibilidad de ejercer derechos cuando la gente sigue con la necesidad de vivienda sin resolver y dijeron que iban a construir 50.000 viviendas, ¿verdad? Va a encontrar un país también más estancado cuando hay grupos, sobre todo de secundaria, ¿no? Que es una de las áreas de los sectores de la educación que hay que priorizar, que tienen grupos nuevamente superpoblados y donde hay materias que tienden a desaparecer, y eso no solamente afecta a la formación, sino también provoca desempleo en los docentes, ¿no? va a encontrar un país que además, en términos económicos, seguramente tenga un endeudamiento y obligaciones para pagar que no fueron contabilizadas, porque no las registró el Ministerio de Economía, así lo dijo además, ¿no? Entonces, ahí hay una situación compleja y también con un deterioro en la confianza muy importante. Cuando suceden casos que han sido públicos de corrupción, de utilización de los organismos del Estado para contratar militantes, uno empieza a perder confianza en la institucionalidad y eso va a ser también un trabajo muy arduo para los primeros tiempos del nuevo gobierno.
¿Y esos recursos para salud, para educación, para vivienda, de dónde los tendría que extraer? ¿Dónde habría que ir a buscarlos?
Bueno, a ver, hay dos fuentes importantes. Primero, hacer más eficiente el gasto público. Con los recursos que ya tiene el Estado, ver de qué manera los puede direccionar con tecnología, con innovación, con mejora en la gestión para ser más eficientes. Creo que ahí hay mucho margen para hacer porque la tecnología nos permite hacer mucho más cosas y tener una visión centrada con prioridades claras en la gestión puede optimizar esos recursos. Y después tenemos otros instrumentos que tienen que ver, por ejemplo, con el gasto tributario, lo que se llama gasto tributario, que son aquellos impuestos que el Estado decide no cobrar. Voy a poner un ejemplo quizás paradigmático. ¿Tiene sentido que el Uruguay exonere la importación de pelotitas de golf? No tiene. Por tanto, yo no tengo nada contra los que juegan golf, y creo que debe ser un muy lindo deporte, pero no tiene por qué la sociedad uruguaya exonerar esos impuestos. Entonces, ¿sabe a cuánto asciende los impuestos exonerados en Uruguay? Casi al 6% del PBI. Entonces, nosotros creemos que ahí también hay que ser eficiente y ver cómo que se exonere. Por supuesto que hay que promover inversiones, pero que esas inversiones se localicen en el interior del país, que generen más puestos de trabajo, que generen más dinamismo económico, y eso le va a permitir al Estado, cuando hay dinamismo económico, por supuesto, recauda más impuestos sin tener que aumentar los impuestos o las tasas que ya están hoy fijadas. Entonces, nos parece que ahí generar un proceso de aceleramiento del crecimiento, de eficiencia en las exoneraciones fiscales, ¿verdad? Y de eficiencia en el gasto público, se pueden conseguir los recursos necesarios para poder hacer frente a un montón de necesidades que tiene el país. También es cierto, la política tiene que priorizar. ¿Por qué? Porque como una casa de familia, los ingresos son uno, las necesidades son muchas. Uno tapa la cabeza, destapa los pies. Y eso implica esa ida y vuelta con la sociedad. ¿Qué es más importante hacer en Paysandú? Y lo tienen que resolver los anduceros. No lo podemos resolver desde un edificio central del gobierno. Entonces, ¿qué cosas hacemos primero? ¿Qué cosas hacemos después? ¿Qué cosas le hincamos el diente primero? Tiene que ser la clave. Lo que sí tiene que centrarse es que no hay que gobernar para el mayador. Hay que gobernar para todos, para el pelotón, y con una atención muy especial en los rezagados, no en el mayador.
Y la necesidad de crecimiento económico, como advierten también muchos economistas, que las tasas de crecimiento han sido bajas,
y no, es que hay que replantearse. Sí, hay que crecer, pero ahí hay instrumentos. Por ejemplo, si el Uruguay no logra hacer una fuerte inversión en infraestructura de riego, es muy difícil que el Uruguay siga creciendo. Porque si nosotros tenemos la posibilidad de regar no solo para adaptarnos al cambio climático, sino para ser más productivos. Entonces, ahí hay muchas modificaciones para hacer. Si el Uruguay y el Estado no invierten en infraestructura, en logística, bueno, es muy difícil que se radiquen determinadas inversiones en el país, ¿no? O sea, ahí hay un intangible que el Uruguay tiene que cuidar. Si el Uruguay no se abre al mundo, le voy a poner otro ejemplo. El atraso cambiario que está sufriendo el país ha generado, que es el más grande de los últimos 50 años, ha generado que el sector agroexportador perdiera el año pasado 1.500 millones de dólares por el tipo de cambio. 1.500 millones de dólares que no se invirtieron. Que no se invirtió en hacer una pradera más, que no se invirtió en sembrar algunas hectáreas más en la agricultura, que no se invirtió en tecnología agropecuaria, en servicios agrícolas. Y eso hace que el Uruguay, entonces, con esos niveles, no se puede reinvertir para hacer generar más innovación, más productividad, más producción y más crecimiento económico. Entonces, bueno, ahí están los temas donde hay que empezar a manejar con mucha mejor claridad, certeza y rumbo la política económica.
Hoy tiene un acto previsto a las
19 horas. Vamos a hacer el lanzamiento de nuestras listas y vamos a hacer oficialmente, y ese es el motivo también de nuestra visita aquí, de mucha alegría, impulsar la candidatura de Juan. El apellido es bastante difícil, que es Goras Terrazú. Es un apellido de vasco, difícil, pero como buen vasco, como buen descendiente vasco, él es tenaz, porfiado, y creemos que puede ser una gran voz para representar a los anduceros en el Parlamento.
Va a ser, bienvenido Juan, va a ser el candidato a diputado del espacio 609,
sí,
para octubre.
La dirección departamental del Movimiento Participación Popular, y bueno, y en conjunto con el espacio 609, tomamos una serie de resoluciones el viernes pasado, entre ellos, bueno, por supuesto que apoyar la candidatura de Yamandú Orsi, porque creemos que es el mejor candidato para ser el presidente de la República, y por eso también estamos militando en estas primarias, que son fundamentales para elegir el próximo conductor del país, ¿no? Por las características que ya mencionaron los compañeros. Después, otra resolución también que tomó la dirección es de la 1609, va a ser encabezada por la diputada, la compañera Cecilia Botino. Bueno, en mi caso también voy a estar ahí, soy compañero del espacio 609, y distintos referentes sociales del medio del interior, del área rural, de la educación, de las empresas, la comunicación, universitario, docente, bueno, realmente muy variada nuestra lista 1609, como es característica, eso es otra resolución. Después, otra resolución también que tomamos fue, bueno, que se va a impulsar la candidatura que recae en mi nombre para la diputación del Frente Amplio del espacio 609, que eso a partir de junio comenzamos ya con lo que tiene que ver con la campaña hacia octubre. Y bueno, y después como ahí tendremos también que conformar todo lo que es la lista 609 a nivel departamental, y después lo que tiene que ver con el análisis que se está haciendo de lo que va a ser el proceso que ya habilitó nuestro plenario departamental de las candidaturas a la intendencia, donde ahí estamos en un proceso de análisis todavía, que para nosotros lo fundamental es ahora en junio llevar a Yamandú presidente, y bueno, y después octubre como este largo proceso electoral.
Uh-huh. O sea, ahí hay una polémica, para nosotros no, pero hay quienes piensan que sí se habilitó ese proceso y otros no, para que haya para que se precandidaten a intendente los que tienen voluntad. ¿Tú en ese caso estarías interesado? ¿Te gustaría ser el candidato intendente?
Hay definiciones que no son personales, son colectivas. Nosotros, las definiciones que tomamos en nuestra vida parten de un colectivo. Así me tocó cuando me tuve que ir a Guichón por unos días y después tuve 5 años. Después, cuando asumí la dirección departamental de salud, también fue una decisión colectiva, no es una decisión personal. Y ahora nuevamente también es una definición colectiva que hace que nosotros lo asumimos como un lugar de militancia, ¿no? Y bueno, con esa responsabilidad asumimos cada una de las tareas que la organización nos determina.
Bueno, muy bien. Che, el 11 acá le puso una foto
a Juancito.
A Juancito,
sí.
Que es más de cuando cumplió 15, más o menos.
Claro, eso fue lo que negociamos.
¿Eh? Lo bueno que le dice Juancito.
¿Verdad? Juancito le puso la foto, mirá lo que le dice. Es una promesa.
Sí, pero querido, es Juancito.
Y el apellido. ¿Sí, no?
Y bueno, yo empecé la dirección del hospital, tenía 30 años.
Goro Tarazú.
Pero yo te dije que esa definición del plenario del frente que sacaste nunca salió.
No, sí,